Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo desde las 11:30 con Joseba Larrañaga, Guilluciano, Mónica Marchante, Ciro López y Roberto Palomar. Que supongo que probablemente es el momento en el que, el único momento del día donde van a hablar de deporte, porque es que en el resto del día todo el mundo ha estado hablando de lo mismo. Pero tenemos que hablar de lo de mañana, y estaban Miguelito y Lama desde Estocolmo, desde Suecia, en la previa de este partido donde nos jugamos el pase definitivo a la Eurocopa. No estamos en una situación límite, ni mucho menos, así que es cuestión de eso, pues de un punto que falta para sellar la clasificación. Miguelito, ¿te atreves con un equipo para mañana o no?
Mañana es difícil, Juanma. El otro día, sí. 10 de 11, no está mal, pero mañana hay muchas dudas. De hecho, fíjate que hoy, entre otras cosas, ha dicho Robert Moreno que puede cambiar un equipo de una idea inicial al definitivo en torno a 15 veces. Así que hay bastante dificultad, pero bueno, ha dicho que sigue teniendo en mente que haya oportunidades para todos los porteros en lo que queda de grupo. Quedan 3 partidos. Yo supongo que mañana Kepa repetirá en portería y ya el mes de noviembre habrá oportunidades para los otros porteros. Creo que va a cambiar los laterales, que van a jugar Carvajal y Reguilón. Lo suyo sería que repitiera Albiol, que se salió en la segunda parte, aunque acabó fundido y con un golpe en la nariz, pero yo creo que va a estar. Supongo que al lado de Íñigo Martínez. Entre Busquets, Rodri y Saúl deben jugar 2 en el centro del campo. Luego jugaría Fabián, que está siendo uno de los mejores. Y arriba, yo creo que va a entrar Gerard Moreno, porque Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, como te decía, se ha retirado del entrenamiento con una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda. No está descartado, pero no creo que se corra ningún riesgo. Y podrían completar ese equipo Dani Ceballos y Pablo Sarabia. Pero ya te digo que no es seguro, ni mucho menos, que este sea el equipo, porque tenemos todos bastantes dudas.
¿Veis algo precisamente de dudas en torno a la selección después de lo del pasado sábado?
Bueno, yo más que de dudas, lo que veo es que es un partido muy complicado para España, ¿eh? Yo el otro día, me parece que era con Joseba, le dije, no tengo yo muy claro que ganemos a Noruega y ahora no tengo muy claro que ganemos a Suecia, aunque es verdad que el empate nos vale. Más que dudas del equipo, yo tengo dudas de la capacidad de este equipo para gestionar un buen resultado en campos complicados como lo que tuvimos en Oslo y el que vamos a tener en Estocolmo. Son partidos de fútbol muy directos, son partidos muy físicos, son partidos donde los rivales te dan la pelota, se encierran, te regalan el campo y yo sigo pensando que tenemos verdaderos problemas para abrir las latas. Si somos capaces de ponernos por delante en el marcador y poder tener el balón, bueno, el otro día en Noruega nos pusimos por delante pero no supimos gestionar y por eso yo creo que el partido de mañana es mucho más difícil de lo que la gente piensa, ¿eh?
Pero este es un mal ya, Manolo, ya en general, ¿eh? Del fútbol de ahora, ¿no? Muchas veces, casi siempre, es casi más fácil ya ganar fuera que en casa. Sobre todo para equipos que tienen el balón, que son dominadores, ¿no? Y hablo del Madrid, del Barça, de la selección española, que es un, entre comillas, un problema, ¿no? Que cuesta mucho abrir la lata porque los equipos físicamente están todos ya muy igualados, les ganas por calidad, pero muchas veces esa calidad para abrir esas defensas, pues cuesta mucho, ¿no? O sea, que creo que es un mal general, no solo de la selección española.
Pero el problema de la selección española el otro día, más que abrir la lata, que también fue la falta de control, ¿no? O sea, hacia dónde fue el partido, ¿no? Que al final yo creo que claramente faltó oficio, ¿no? En los últimos minutos de partido, ni más ni menos.
¿Cuál fue el partido donde jugamos tan bien recientemente?
Contra Rumanía.
Claro,
pero es que es un rival que no tiene nada que ver con estos dos. Claro. El día de Rumanía también lo comentaba.
No, y España tampoco tiene nada que ver con la alineación.
No, porque no es lo mismo jugar contra un equipo que te regala el balón y el campo que contra un equipo que quiere el balón y te deja espacios. Los rumanos son un equipo que le gusta jugar al fútbol, es un equipo latino que le gusta tener la pelota, que le gusta buscarte, y es mucho más fácil jugar así para España que jugar contra un equipo que te dice, toma la pelota, majo, y yo me encierro ahora aquí en 40 metros y ahora atácame. Y es que eso es mucho más difícil en el fútbol, sí, pero para España y para cualquiera.
Pero tampoco hicieron eso los noruegos el otro día, ¿eh? Ellos apretaron, lo que pasa es que lo que hicieron era muy básico, pero lo hacían bien con las tres torres que metieron arriba y ya está. Yo estoy un poco con Mónica, no controlamos, nadie tuvo el balón, faltó un poco de personalidad o de carácter para arreglar un partido que vas 0-1, que a ellos les obligaba muchísimo. Noruega estaba muy apurado y se te va un par, y además es que se veía venir, nos empatan y nos empataron. Entonces esa falta de personalidad o de carácter o de saber manejar un partido cuando toca, yo eso en una selección que a mí me parece que es buena, me parece que tenemos buenos futbolistas, yo eso sí que creo que lo podemos pagar en algún momento. El otro día fue con el empate, mañana que se nos alargue la clasificación, yo creo que está hecha, si no es mañana va a ser otro día, pero cuanto antes te quites esto del medio mejor.
Pero vamos allá de las
caras, es un partido difícil, sí. Porque juegas, o sea, yo estoy de acuerdo con Manolo en que son equipos muy físicos, que a esta selección nunca le han venido bien, pero es que además Suecia tiene más calidad que Noruega. A mí el partido de mañana me parece más complicado que el del sábado, porque el rival es mejor y porque no está Ramos, que en esa falta de oficio que comentabais, si alguien puede liderar al equipo desde el césped es Ramos, y mañana no está.
Bueno, el Viol estuvo enorme el otro día, para mí es mejor.
Sí, sí, pero yo creo que la jerarquía que tiene Ramos, tanto con los compañeros como ante los rivales, como ante el árbitro, al Viol, aunque sea de la misma quinta, no la tiene, ese respeto internacional. Así que a mí me parece que es una baja muy importante la de Ramos.
Pero más allá de las características específicas del partido, es normal que este equipo genere dudas. Yo no sé si mañana va a haber... uno o ninguno del once tipo del pasado mundial. O sea, que estamos hablando de una selección absolutamente nueva y esta selección evidentemente hay que hacerla. Y es normal que tenga pecados de Bisoñedi y de juventud.
Tampoco es que vayamos a echar de menos a uno o ninguno del pasado mundial, ¿eh? O sea, el pasado mundial lo hemos borrado de nuestra mente.
Sí, pero date cuenta de que en dos años puedes cambiar 11 tíos, sí, ¿eh? Sí, en el once inicial. Sí. Y es eso, claro, eso conlleva un tiempo y eso necesita un periodo de confianza y un margen de confianza importante.
Se ha metido en la alineación gente de la sub-21.
Claro, y ahora hay que hacerlo.
Yo es que no me sé la selección española.
Claro, pero y además antes teníamos la ventaja que decías, bueno, pues para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo para lo bueno, ¿no? Decías un bloque, el Barça, pues aportaba a lo mejor 5 o 6 jugadores. Bueno, entonces ahí ya tenías menos complicaciones, porque el bloque ya lo tenías hecho,
claro.
Y al final trasladabas a la selección lo que estabas haciendo en el equipo, ¿no? Claro, el llevar a cada uno de un padre y de una madre te complica mucho más hacer equipo, ¿no?
Sobre todo es que hay una generación intermedia, porque han vuelto a la selección veteranos y luego han aparecido los líderes de la sub-21. Que no tienen experiencia y para los cuales yo creo que estos partidos están muy bien para curtirse. Pero yo pienso en la generación intermedia, los Coque, Thiago, Morata, Carvajal, De Gea, Isco, todos esos jugadores o están en baja forma o están lesionados o han dejado de contar.
Desaparecidos.
Exactamente, esos jugadores de 27, 28 años que ya tenían bastante experiencia, tanto a nivel de clubes como de selección, es que han desaparecido y yo no sé si van a volver para la Eurocopa.
Miguelito, ¿quién más ha dicho Robert Moreno, al margen de lo que le hemos escuchado en el arranque del partidazo?
Ha sido, Juanma, una rueda de prensa bastante larga, ¿eh? Es cierto que había traducción al sueco, pero han sido casi 25 minutos con 15 preguntas al seleccionador, que en su primera respuesta, por ejemplo...
Miguelito, cuando le han preguntado por la sentencia del procés, ¿se ha enfadado? ¿Le ha parecido normal?
No.
¿Ha contestado
simplemente ha dicho que él respondía tan solo a cuestiones deportivas, no ha querido hacer ninguna valoración, pero no ha torcido el gesto ni ha puesto mala cara.
Sí, sí.
Como te digo, la primera respuesta me ha llamado la atención porque ha hecho una fuerte autocrítica por el final del partido ante Noruega. Dice que no estuvo fino en ese último cambio. Recordemos que sacó a Bernat y metió a Íñigo Martínez. Dice que fue un cambio defensivo y que no supo inculcar al equipo la presión que necesitaba. Ha dicho también que quiere ser cabeza de serie, acabar primero para tener ese privilegio en el sorteo de Bucarest del próximo mes de noviembre. Sobre el caos en el que se convirtió el partido en Oslo, dice que esa situación le inquieta porque no la puede controlar. Y luego dos nombres propios, ¿no? El de Sergio Ramos y cómo habían gestionado el hecho de que el capitán, pese a estar sancionado, se haya mantenido en la concentración. Y muchas preguntas también sobre la figura de Sergio Busquets, sobre su momento de forma, sobre si le ve mal, sobre si le conviene tener otro futbolista al lado como puede ser Rodri. Esto era lo que decía el seleccionador.
Le dije a Sergio, haz lo que quieras, hagas lo que hagas, me va a parecer bien. Me dijo, mister, me quedo con el equipo. Y digo, pues oye, genial, igual que hizo Diego en su momento. Y si algún día alguno decide irse, para mí no va a tener ninguna implicación, porque al final yo no siento que sea determinante en el resultado. Sí que es verdad que los compañeros se sienten respaldados, y más por Sergio, que al final, pues queramos o no, es diferente al resto. Pero vamos, que si se hubiese ido me parecería perfecto también.
Me gustaría saber tu opinión en concreto sobre el Sergio Busquets que estamos viendo ahora mismo esta temporada.
Yo es que no tengo la percepción de que Busquets esté tan lejos de esa mejor versión de la que hablamos, que al final todo siempre es relativo y hay que contextualizarlo al momento del que se habla. Lo que sí que sé es que Busi es fuerte en lo que es fuerte. Es iniciando el juego y saliendo de presión cuando nadie más sabe salir y dándole al equipo siempre soluciones para cambiar de orientación y siendo el primero en presionar en presión tras pérdida.
Pues el análisis de...
Hombre, le ha venido bien, le ha venido bien la defensa que ha hecho a Busquets. Digo, sí, que le ha venido bien a Busquets, porque hay que recordar que Busquets está siendo muy cuestionado, no solamente por las dos últimas temporadas que lleva con el Barça, sino también con España. Hay muchas voces ya que piden a gritos que juegue Rodri el medio centro del City. Hay mucha gente que considera que a Busquets los kilómetros le están pasando factura, y él ahora mismo está siendo un indiscutible, tanto para Luis Enrique como para Rubén Moreno. Pero sí que es verdad que ese run-run no ha aparecido en rueda de prensa, que incluso Saúl, que ha hablado antes que él, le han preguntado por Rodri y le han preguntado por Busquets, y que ahí está, igual que comenzó aquel run-run de Gea Kepa, ahora comienza este Busquets-Rodri.
De momento, Juanma, van 7 partidos en este grupo de clasificación. En 4 ha sido titular en Busquets, en 3 Rodri. El otro día acabaron juntos en el campo, con Saúl también, y vamos a ver qué decisión toca mañana. Igual, si se hubiera ganado en Noruega, pues a lo mejor le da el timón a Rodri, teniendo
porque
en cuenta
del
que
mundial
no está
2010,
Ramos...
Del Mundial 2010, ¿qué queda en esta selección? De los campeones del mundo, ¿qué queda? ¿Ramos,
pues
Busquets?
Falta, o sea, están Ramos, Busquets, Navas. Albiol y Navas.
Albiol.
4 campeones del mundo. Porque Alba fue bicampeón de Europa. Jordi Alba entra en la Eurocopa de 2012.
Vale, vale.
Y Cazorla gana las 2 Eurocopas, pero se pierde por lesión el Mundial de Sudáfrica.
Sí, y Albiol ha tenido también ahí un periodo Guadiana, o sea que ha desaparecido también un momento de la selección y luego ha vuelto.
Un momento largo.
Y tiene 34 años.
Sí, sí, sí.
34 años.
Bueno, pero yo creo que eso no podemos acusar al seleccionador. Si un tío con 34 años está bien, porque no va a venir. A ver si ahora vamos a atacar porque traigan a tío veterano.
Yo no estoy atacando a Luis.
No, digo que me hace gracia esta, cuando se salen las edades, siempre hemos dicho que a la selección tienen que ir los tíos que están mejor. Pues si el seleccionador considera que un tío de 34 años está bien, pues que lo traigan.
Sí. Sobre todo cuando estás armando una selección de gente nueva y encima algunos que están yendo por lesiones de otros que en teoría hubieran sido titulares en caso de estar...
Yo creo que tienen que ir los que están mejor, pero también creo que hay que establecer un poco un término medio, ¿eh? O sea, no solo claro, a los que están mejor cada mes, sino que dar cierta confianza también a un grupo.
Pero Juanma, mira, de los que jugaron contra Rumanía y el otro día contra Noruega, 9 eran los mismos. O sea, que sí, pero yo creo que las novedades que Rubén Moreno presenta habitualmente son del 16 al 23
sí,
de la lista.
Sí, sí, sí.
Rubén Moreno tiene ahora mismo, yo te digo a ti, que hacemos todos la lista de los 23 que van a ir a la Eurocopa.
Salen 14.
Y acertamos 15 o 16 todos, porque son 16 que van a ir seguro. Ahora, que luego va a haber variantes 5 o 6, pues seguro.
Qué raro es escuchar a un entrenador de fútbol, en este caso un seleccionador, reconocer que se ha equivocado en un
cambio. Mira, escucha. Sí. Justo esto era lo que queríamos tratar. Esto es lo que ha dicho hoy Robert Moreno.
Hay otra cosa de la que no estoy muy contento, que es el perfil del último cambio, no del jugador, porque creo que los 3 que salieron hicieron lo que intentaron hacer. Pero sí que es verdad que a mí me salió un poco espíritu defensivo y no me gusta. A veces pensamos que acumulando más jugadores en medio o atrás vamos a defender mejor, y yo creo que haber sacado a alguien con un espíritu un poco más ofensivo para presionar a los lanzadores quizá nos hubiese dado mejor resultado, que evidentemente a toro pasado y habiendo empatado es fácil decir, seguramente si no nos hubiesen empatado diría sido perfecto los cambios, los mejores, pero bueno, creo que hay que hacer autocrítica porque es la forma de crecer, así se lo hemos transmitido a los jugadores y esperemos que no se repita mañana.
Qué raro, ¿eh? Es verdad, ¿eh?
Escuchar, está muy bien, ¿eh?
Está muy, muy bien.
Yo creo que el cambio defensivo, bueno, lo marcó el partido, al final no salió bien porque nos empataron, pero volviendo al tema de Busquets, yo sinceramente no veo a Busquets sosteniendo al equipo desde hace tiempo, como dice Manolo, y no me extrañaría verle acompañado por Rodri. Igual esta declaración quiere decir que no va a meter un cambio defensivo, pero yo creo que el equipo estaría más protegido si al lado de Busquets, si es que quiere mantener a Busquets, que yo sería de la opinión de cambiarle. Pero si le quiere mantener en el equipo, ponerle a Rodri al lado, porque con Saúl y con Fabián, que son dos llegadores, dos jugadores que van para arriba, creo que Busquets está muy solo.
Pero la noticia es que un entrenador admita así, lo que decía Mónica, un error, ¿eh? Un error o que podría haber estado mejor.
Sí.
Con naturalidad, ¿eh? Además.
Sí, sí.
Sí, está bien que lo admita, pero que tampoco... Que el cambio lo hizo en el minuto
88, no puede ser la razón.
Error no viene por el cambio, que además yo creo que hizo un buen cambio. Ellos meten tres torres en los últimos 8 minutos, empiezan a colgar balones. Nuestros laterales eran Navas y Bernat, que miden los dos juntos menos que Miguelito, y metió una torre para intentar recuperar balones aéreos. Metió a Íñigo Martínez para que les ayudara por arriba. Él vino en un error de un penalti pitado. Pero bueno, que sí, que está muy bien que admita errores, pero que tampoco vamos a darle la medalla de oro porque haya admitido esto, que
no,
ocurrió
hombre, Manolo,
en el 93.
Pero no lo hace nadie, y cada uno que lo hace, pues mira qué bien.
¿Pero,
¿no?
¿Qué, pero qué piensas? ¿Que empató España por qué?
No, él no dice eso. Él no dice que empatara España por el cambio. Dice que se vio haciendo un cambio defensivo y que no le gusta verse así. Es lo que yo le entiendo.
En Suecia tenemos al menos un oyente. O sea, al menos uno. Sí, sí. Javier Ramos es un oyente del partidazo en Suecia. Hola, Javier. Rama.
Hola, buenas. Soy Javier Rama, sí, perdón.
Javier Rama. Javier, tienes 30 años, ¿no?
34. Ya como
joder, macho, me han dado un informe. Debe ser. Espera, igual quiero hablar con otro que no eres tú.
Tiene los años de Ramos, pero se llama Rama.
Perfecto.
Sí.
¿Estás allí de cocinero o estás de astronauta? Porque ahora ya, pues, no sé, cualquier cosa.
No, de cocinero. Soy segundo de cocina en un hotel, en una islita perdida en medio del mar, en medio de la nada.
¿Ah, sí? ¿En una isla? ¿Y cómo? ¿Vas a ir al partido mañana?
Sí, mañana vamos. Mañana salimos a las 10, termino de trabajar aquí, tenemos que coger un barco como 50 minutos, llegar a la costa, pueblito que se llama Fjällbacka, y de ahí casi 600 kilómetros hasta Estocolmo, unas 6 horas y algo.
¡Joder! Vaya tirada.
Llegar a tomar algo y al campo.
Te quedarás a dormir en Estocolmo, ¿no? Se te ocurra volver después del partido con esta paliza, ¿no?
No, sí, ahí luego tenemos amigos, tenemos conocidos, sí, eso no hay problema. Luego habrá que volver al día siguiente, otra vez 600 kilómetros, otra vez el barco y otra vez todo.
¿Cuánto tiempo llevas en Suecia?
Pues casi 5 años, aunque bueno, hace el año pasado estuve en España 5 o 6 meses, cuando nació mi hijo, que tengo un hijito ahora de 19 meses, estuve un tiempo allí y estoy bien diviniendo.
¿Tu familia? ¿Tienes la familia aquí en España?
Eso es, mi mujer y mi hijo están en España, sí,
¿Y tú estás allí solo?
Sí, solo, en el hotel, te digo, en esta isla no hay nada, donde yo vivo no hay nada, o sea, ni carreteras, ni coches, ni tiendas, nada, o sea, es una isla con un hotel y no hay nada más. Aquí viene la gente en su barquito, pasa aquí una noche y se va al día siguiente.
Uy.
Un hotel así, con un poquito de lujo.
Es un hotel de lujo y entonces la gente va y es como un refugio ahí que... Será un hotel donde vamos. No es un hotel muy familiar, no es un hotel más bien.
Más que parejita, gente famosa. Gente
famosa.
Que no quiere que se sepa.
¿Sí?
¿Quién está? Eso es. Sí.
Sí, vame alguno, así muy top.
No, pero no famosos de la tele. Gente millonaria, gente con mucho dinero, con sus yates, con sus cosas que vienen empresarios y demás. Joder, y nada,
¿cómo se me puede a mí haber escapado este hotel? Pero bueno, pero esto es increíble. ¿Y cuánto cuesta dormir una noche en el hotel?
Pues mira, ahora mismo es la temporada de langostas y lo que tenemos es como una especie de paquete que vienen, tenemos unos barcos, salen a pescar la langosta, nos las traen, yo la cocino, la cenan con un bacalao tal, y una habitación doble está por los 500 y algo euros.
¿Con 500, la langosta? ¿Cuál?
Una planta...
Escucha, ¿con la langosta incluida?
Eso es, con la langosta que pescan ellos.
Es una planta, no, castaño.
Llevan langosta, sí. Ellos llevan la langosta y luego ya se la comen ahí en el hotel.
Claro, la pescan con nosotros. Ellos vienen, salen en un barquito nuestro a pescarla y luego la traen, claro, la misma cantería que se comen.
Claro.
¿Y si no pescan?
Si no pescan, tenemos una de reservas. Hay muchos patosos que no pescan. Tenemos de reserva.
Pero escucha, una pregunta, ¿pero las langostas cómo se pescan? Porque las langostas están paradas ahí abajo, hay que bajar.
Con nazas.
Ah,
igual,
sí.
Con nazas. Como con los
cangrejos. ¿Entran ellas solas?
Entran solas, eso es. Lo que pasa es que hay que sacarlas cada poco tiempo porque se comen entre ellas. La
sí,
masa
son
pequeña,
muy malas.
Entonces, eso es. Y están a 30 metros en una arena especial, o sea, no es fácil.
¿Y cómo,
no
las, como un cangrejo. ¿Cómo las preparas?
Aquí son muy tradicionales. Aquí cocidas, partidas por la mitad, con un poquito de mantequilla y un poquito de hot radish, que es, no sé cómo decirlo en español, la verdad. Es como un rábano picante, sabe como el wasabi. Está sí. Muy malo, pero a ellos les encanta.
Vale.
Nada, comen. Solamente.
¿Y en el hotel cuánta gente curra? O sea, ¿tú vives en el hotel o vives en una casa ahí
sí,
al lado?
Sí, vivo en el hotel. Ahora mismo en el hotel estamos dos personas, el que se encarga de la zona de fuera y yo.
Joder, tío, me recuerdo un poco a Resplandor, tío. Te vas a volver loco como Jack Nicholson y vas a empezar a hachazos ahí con los...
Tengo amigos que me llaman que estoy en Sutra Island, la llaman, a la isla.
Shutter Island, sí.
Y el año pasado, por ejemplo, que había todavía menos gente, yo me quedaba aquí solo varios días, 2 o 3 días, solo, totalmente en la isla.
¿Solo? ¿Y no pasaste miedo?
Bueno,
¿no pasaste miedo?
No.
No hay animales, hay zorros, o lobos o algo.
No, lo que puede haber son...
Es una isla, ¿eh?
Leones marinos.
Ah, bueno, tranquilo, no, si hay leones marinos no pasa nada.
No, lo que es la sierra no hay nada, no hay nada, ni perros, ni gatos, o sea, no hay animales. Es que no hay nada, es una piedra.
¿Y cachalotes en el agua hay o no?
Cachalotes habrá, hombre, claro.
Sí, cachalotes, sí, y mucho pez, y mucha medusa, y delfines, y sí, eso sí.
Y una cosa, ¿tú escuchas el partidazo desde ahí? ¿Escuchas los deportes de COPE, en medio de allí de los...?
Desde todo el mundo. Yo llevo desde los 22 años viajando por el mundo, he vivido en muchos sitios, y ha sido un poco como el nexo de unión. Lo curioso es que a mí el fútbol, el deporte en sí, no soy aficionado nunca.
¿Te mola la radio?
Pero a vosotros me gusta mucho, me gusta lo que comunicáis. O sea, cómo lo comunicáis, más que el contenido. Uh-huh. Y siempre me ha gustado mucho, sí. Gracias a vosotros, cuando mis amigos dicen, no, gente, no te gusta el fútbol, pero yo sé de todo, sé quién ha fichado, sé la situación que está ahora, no sé qué, no sé cuánto, y es todo por escucharse y por seguir.
Qué bueno.
Ese ratito después del trabajo de desconexión.
¿Ha ido algún español a dormir al hotel?
No, a dormir no, en verano sí que esto es más
famoso. A charla siesta, bueno, pero ha ido ahí, ha parado por allí.
No, pero españoles yo creo que habré visto en 4 años... Dos o tres, como mucho. No, aquí no hay mucho español.
¿Y mañana quién le va a hacer la langosta a los ricos? Cuando esté jugando España y estés tú en el
mañana
partido.
Viene otro. No, mañana viene otro chico por mí.
Ah, vale.
Viene otro chico por mí, nosotros nos vamos un par de días y venimos. O sea, aquí esto es como trabajar en un petrolero. Estamos trabajando 4 días, libramos 4 días o trabajamos...
¿Y tú cuando libras dónde te vas? ¿Cuando libras dónde vas? ¿Dónde te vas?
Pues hasta ahora, hasta este verano, yo me iba a España porque trabajaba a lo mejor 15 días o un mes y luego libraba un mes o libraba 15 días. Ahora ya desde este año que trabajo 4 días, libro 4, pues me quedo por aquí en casas de amigos y tal.
¿Casas de amigos?
No hago mucho. Me
todo lo que, ganas para el bolsillo, por lo que veo, porque vives en el hotel y luego en casas de amigos, claro.
Eso es.
Gastas menos que por tu hablar en espías, claro.
Eso es lo mío. Y luego yo que no soy de fiesta, que no tengo muchos gastos, y la verdad que 100% prácticamente para va para España.
100% para España. O sea, vas al locutorio y mandas el dinero para España.
No, pues no te creas, que es difícil todo eso aquí, ¿eh? Hay mucha ley, mucha norma, y no es tan fácil enviar el dinero y todo eso. Si lo quiero hacer legal, ya. No es tan fácil, ¿eh?
Bueno, Barcelona no tenía problema para mover el dinero.
Sí, pero yo es que la cuenta de Andorra ya me la cerraron.
Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Tenías cuenta de Andorra? ¿Sí?
No, qué broma, es broma.
Ah, vale.
Bueno.
Oye, ¿cómo se llama el hotel? Que queremos buscarlo aquí en internet.
La isla se llama, si te la digo más o menos como suena, es Baderbarna, se escribe. Baderbarna.
¿Baderbarna?
Eso es. No, Baderbarna.
Ah, entendí. Baderbarna. No, Barna está...
No.
Está ardiendo.
Baderbarna.
Vale.
En sueco es como Baderena. En sueco se dice como Baderena.
Baderena. Vale.
Sí, algo así.
Parecido. ¿Tu mujer qué tal lleva que estés tú allí, rodeado de suecas? Bueno, rodeado de suecas, claro. No hay, estás
a ver,
ahí en una isla.
Mi mujer...
está tranquilísima. Claro.
Mi mujer es china, entonces ella como...
¿Es china la mujer?
Sí, mi mujer es china, sí.
Y te ríes.
Como estoy trabajando todo el día, lo lleva muy bien.
Claro. ¿Ella vive aquí en España, en qué parte?
En Madrid, vivimos en Madrid, cerquita del aeropuerto.
Ah,
en Coslada, ahí cerquita.
Ah, en Coslada.
Sí.
Joder, vaya cambio, de Coslada a la isla esta del amor.
Pues sí, pues ya te digo. Nos conocimos en Tailandia, que es que nuestra historia es un poco así rara.
O sea, si el amor, no entiende de
fronteras. Qué va.
De fronteras. Es precioso. Que, bueno, pues mira, le has dado una idea a Lama, porque Lama es muy de hoteles así, recogiditos, de... ¿Hay wifi?
Estoy saliendo para allá ya.
¿Hay wifi en el hotel o no existe internet ahí donde estás?
Uf, también cosa complicada. No existe wifi ilimitada, como por así decirlo. O sea, lo que tenemos es limitado. Entonces yo tengo que coger mi número. Ahora con el roaming español es más fácil, pero antes era complicado. Yo podía hablar muy poquito con mi mujer al día.
Yeah.
Ahora ya es distinto. Desde el año pasado, hace 2 años que cambió toda la ley esta, es bastante más sencillo. Pero no. Aquí internet y la conexión me he tenido que subir a lo alto de la montaña para poder hablar en condiciones.
¿Con nosotros?
No hay mucha conexión, no.
Muy bien. Oye, Javier, pues nada, que me ha encantado conocerte. Gracias por escuchar el partidazo, tiempo de juego y la aprobación de COPE. Y pues mira, podríamos hacer la cena de Navidad ahí, la cena del partidazo.
Complicado.
¿Por?
Complicado. Tengo, porque desde toda la cena de todo el sistema de langosta está ya reservado hasta final de año. Y para cenar aquí en final de año, hasta el 2026, 2027 ya está lleno.
¿Está lleno hasta 2027?
Para Nochevieja sí. Y para Navidades, igual un par de años por adelantado. Uh-huh.
¿Cuánta gente entra ahí en el hotel?
Pues unos 70, para dormir unos 45-50, pero para cenar en invierno unos 70, en verano unos 300.
Madre mía. La gente va con previsión, ¿eh? Ya están preparando la noche vieja de 2024. O sea, voy a reservar para 2024, que luego la gente...
Aquí es muy difícil.
Sí, sí, ya lo
es
veo.
Es muy difícil. Es que es muy especial. Aquí la gente que viene, lo que pasa es que cuando viene una vez ya viene para siempre. O sea,
claro.
Alcalá,
¿te apetece ir? ¿Te apetece ir, Alcalá?
No, pues lo estáis pintando que pues sí. Me resulta atractivo, ¿eh?
Sí.
A ver, esto... Tenemos jacuzzi, hay piscina a las afueras, hasta puede estar nevando y tú estás en una agüita a 45 grados, una sauna 80, luego el mar a 5.
Sí.
La vida es muy buena aquí, es buena vida.
Uh-huh. A ver si nos traes alguna langosta cuando vengas, mételas en la maleta que total no creo que te digan nada. ¿Eh?
Son buenas, aquí son muy buenas, no. Son muy, muy, muy buenas.
Pues oye, habrá que probarlas, Javier, gracias. Saluda mañana, mañana a Lama en el partido, búscale.
A ver si le veo, le buscaré.
Y a Miguelito, Miguelito es muy alto.
Llevamos una langosta en la cabeza para que nos conozcas.
Un abrazo.
Me la llevaré en el bolsillo.
Un abrazo, venga. Javier, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Qué cosa, ¿eh? Qué vidas tan curiosas, ¿eh?
Apasionante, ¿eh?
¿Lo dices?
No, lo digo, o sea, he dicho apasionante, no me interpretéis, que me parece apasionante.
Sí. Sí,
o sea, el estilo de vida, la cena,
la isla.
La isla en sí.
La Navidad del 2026.
Miguelito, ya tienes un plan para Nochevieja, si te apetece, a partir de 2027, ¿eh? Pero...
Mira, en la de 2027, si renovamos otra vez, ahí estamos.
Sí. Está bien. Bueno, pues esto es lo que nos ha contado Javier Rama, 34 años, ¿no? Que vive en un sitio que no sé cómo se llama.
Yo he tratado de buscarlo y no lo he encontrado.
Es imposible encontrarlo. Sí. Pon Hotel Langostas en...
Hotel Langostas en Suecia.
Ansu Fati, no conocíamos ni su voz prácticamente. Este es Ansu Fati, que mañana puede debutar con la Sub-21 en Montenegro.
Es un orgullo, un honor estar aquí y voy a darlo todo para que la gente pues esté contenta. Estaba en el coche de camino a comer con unos amigos. Me llama mi padre... ¿has visto lo que ha salido? No sé, y digo, no. Me dice, que te vas a la selección. Y yo digo, sí, joder. Y le digo, ¿a qué hora tengo que salir? ¿Sabes? Me dice, mismo esta tarde mismo tienes que ir a Madrid. Y digo, sí, pues me fui para casa, me cambié y tuve que ir a coger el vuelo. La verdad que sorprendido, porque no me lo esperaba, ¿sabes? Dar las gracias a la federación, que hizo un esfuerzo para que esté aquí. Y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo. Es increíble, ¿no? Va a ser un año... seguramente inolvidable.
Pues era Ansu Fati desde la puerta de la discoteca Amnesia, hablando sobre su debut con la Sub-21. Mira que tienen manía de poner música ahí en las declaraciones de los jugadores, cuando lo importante es escuchar al futbolista. Fenómeno Ansu Fati. Mañana veremos si debuta o no. 7:45 ante Montenegro. Lama, Miguelito, ¿algo más desde Suecia?
Pues comentar, Juanma, que el estadio Friends Arena se llama, con capacidad para 55.000 espectadores, tiene techo retráctil. Mañana va a haber reunión por la mañana con la UEFA entre ambas federaciones y se va a decidir si se techa o no. Hay previsión de lluvia, va a pitar el encuentro el francés Starpen, creo que se pronuncia así, sí. Y que los jugadores han saltado al césped antes del entrenamiento.
Si estuviera Melchor, te podría corregir. Pero...
Sí, seguro que me corregiría. Y digo que los futbolistas han saltado con Peto Rosas al principio del entrenamiento como... símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.
Oye, antes de que os vayáis, que os cuente Evangelio cómo ha ido la jornada FIFA. Ha habido partidos buenos.
No lo sabemos ya, ¿eh?
Sí, pero bueno, por ejemplo, lo de Portugal.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Portugal ha perdido en Ucrania. Ucrania se ha clasificado para la Eurocopa después de esa victoria.
Ojo con Portugal, se le puede arrimar Serbia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que le queda Portugal-Lituania en casa y Luxemburgo-Portugal fuera. O sea que Portugal al final se va a meter. Se le ha puesto Serbia a un puntito. Pero Portugal se va a meter, hoy se ha llevado, es verdad, un pequeño sustito en Ucrania, sobre todo con una muy buena primera parte de la selección entrenada por Andriy Shevchenko. Al final ha empatado, ha marcado el gol que recortaba distancias de penalti Cristiano, me ha dicho Pedro Martín que diga que es el gol 700 de Cristiano, aunque en Portugal dicen que es el 701, y Portugal ha apretado mucho, Cristiano ha tenido ocasiones, han tenido un remate al palo de Danilo, pero al final... han perdido y Ucrania está clasificada y Portugal ya sabe que si se clasifica no será cabeza de serie en el sorteo. Hemos tenido unos hechos gravísimos en Sofía, en Bulgaria.
Con ultras, ¿no?
Sí, han sido cánticos racistas durante toda la primera parte, proferidos desde uno de los fondos por unos 30 aficionados que estaban vestidos de negro. Toda la primera parte haciendo esos cánticos racistas. Se ha parado el partido dos veces. Han dicho los jugadores ingleses al final del partido que les han dado la opción de abandonar el partido al descanso, que iban ganando 0-4 y ellos han decidido seguir. Es decir, ha sido la propia selección inglesa la que ha decidido continuar con el partido y terminarlo. Han ganado 0-6.
¿Qué sanción le puede caer a Bulgaria entonces?
Pues, hombre, lo normal es que, si Fouto no me corrige, partidos a puerta cerrada,
sí, eso es.
Y vamos a ver una multa económica. Y lo que dice la UEFA, que la UEFA había dado un protocolo de 3 normas que se debían seguir. El árbitro ha avisado y la megafonía del estadio ha dicho un par de veces que si continuaban esos gritos racistas, el partido podía ser suspendido. Pero al final han sido los propios jugadores ingleses los que han decidido continuar. No es la primera vez que le pasa a la selección inglesa esto en la fase de clasificación. Ha pasado más veces y la selección inglesa había avisado de que esto iba a pasar y el seleccionador búlgaro se había hecho el ofendido en los días previos, pero al final ha pasado. Todo el mundo sabía que iba a pasar y ha pasado.
Y luego lo de Francia.
Y luego lo de Francia, que ha empatado 1-1 en casa con Turquía. Se ha adelantado Giroud con un buen gol de cabeza, de estrategia, y después Turquía ha empatado.
Acababa de salir al campo Giroud, ¿no?
Sí.
¿No?
Y Turquía ha empatado en la segunda parte con también otro gol de cabeza, de estrategia, y al final Turquía es líder del grupo, Francia está con los mismos puntos, lo que pasa es que a Francia le queda Moldavia en casa y Albania fuera, o sea que suponemos que Francia, igual que Inglaterra la próxima jornada, se va a meter en la Eurocopa también.
Vale. Mañana, aparte de nosotros, ¿algo más?
Sí, mañana se puede meter Irlanda. Irlanda juega en Suiza, un partido en el que está en juego también el liderato del grupo. Dinamarca espera con 12 puntos, lo mismo que Irlanda. Irlanda, si gana ese partido en Suiza mañana, se meterá también.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Miguelito, Lama, que descanséis. Mañana estaremos pendientes de lo que nos contéis desde Estocolmo. Un abrazo.
Adiós, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Por cierto, antes de irnos a Brasil, que nos espera un protagonista, un amigo del programa y de Antoñito Ruiz, vamos a hacer una llamada a Cartagena. Porque queríamos hablar con el presidente del Cartagena, con Paco Belmonte. Hola, presidente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El motivo de la llamada es que el Barça va a jugar un amistoso en Cartagena en el mes de noviembre, ¿no?
Sí, el día 13 vendrá a jugar un amistoso en el Cartagena frente a nosotros, frente al FC Cartagena. Un amistoso solidario en beneficio de los damnificados contra la Dana por las inundaciones que ha habido aquí en la zona y bueno, lo tenemos dentro de un mes, accedieron desde el primer momento y muy muy contentos de que accedieran a eso y esperemos que sea todo un éxito.
Claro, es que a lo mejor es que usted se ha encontrado hoy con algún aficionado, lo que sea, algún amigo, lo que sea, que le ha mostrado rechazo por el hecho de que acuda el Barça en esta situación a Cartagena, ¿o no?
Bueno, yo creo que hoy ha venido todo un poco, por lo que todos sabemos, ¿no? Sí. Los acontecimientos de hoy. Y bueno, al final las declaraciones venían porque puede ocurrir, ¿no? Que el día 13 de noviembre alguien vaya al Cartagena a pitarle al Barça, ¿no? Y yo creo que es un partido solidario. Lo que hemos venido a transmitir es que al menos a nosotros nos parecería,
claro,
pues bueno, un poco una tontería, ¿no? Que encima que el Barça se ha prestado desde el día 1... Si con la que está cayendo en todos los ámbitos de la vida nos ponemos a mirar cada uno a la solidaridad con unos ojos distintos, pues no sé dónde vamos a llegar, ¿no? Creo que sería una auténtica estupidez, o al menos así lo vemos nosotros, mezclar unas cosas con otras, mezclar el deporte con la política en ese momento, máximo cuando hablamos de solidaridad, ¿no? Por lo tanto, esperemos, insisto, que sea una fiesta, agradecer al Barça el hecho de que desde el primer día atendieran nuestra llamada y que podamos agradecerles el gesto solidario que tienen.
Porque, vamos, el Barça va a coste cero, quiero decir que...
Sí, sí, viene a coste cero totalmente, con el compromiso de que todos los internacionales que no vayan con sus selecciones en el parón de noviembre se suban en el avión por la mañana en un charter, vengan al partido, lo disputen a las 7 de la tarde y se vuelvan con el equipo, ¿no? Por lo tanto, además es que desde el minuto uno, ¿no?, accedieron 100%, poniendo todo el dispositivo Barça a nuestro cargo para bueno, que sea un éxito, que se recaude el mayor dinero posible, insisto, para los damnificados, para una plataforma que hemos creado que se llama FC Business para hacer acciones solidarias. Esta es la primera, que va a ser todo un éxito, y lo que no nos queremos, ¿no?, es encontrar eso, que lleguemos al partido, que se vivan situaciones incómodas y sobre todo que es una fiesta, ¿no?, que hay mucha gente esperando que esta acción solidaria sea un auténtico éxito y que luego tengamos que estar hablando de otras cosas.
Pues sí. Gracias, presidente. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Paco Belmonte, el presidente del Cartagena, pidiendo que la afición se comporte con el Barça, porque encima que va a echar una mano, pues evidentemente que no haya pitos para el conjunto azulgrana. Pero yo creo que hoy la situación está así como está, muy caliente, y esperemos que vaya bajando en los próximos días. 12 y 35, 11 y 35 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Bueno, primero decir, Juanma, que al menos tenemos 3 oyentes en Suecia.
Tres.
Porque aparte de Javier, nos han escrito desde Malmo, Raúl y Carlos. Así que nada. Encantados de que nos escuchen desde tan lejos. Y decía otro oyente, vaya semana que lleváis dando con Sergio Ramos. A veces pienso que estoy sintonizando la serie en Amazon Prime en lugar del partidazo. Rubén, a Lama solo le ha faltado recordarle a René la dirección para la cesta de Navidad. Jordi, aunque me duela mucho decirlo, Busquets hace 3 años que no está para jugar ni en el Barça ni en la selección. José, deberían ir a la Eurocopa del Cerro Grande y Alberola Rojas. Son los mejores árbitros del panorama español, si fuera por mérito, claro. Y decía un oyente, este chico es un artista y tiene mucha razón. A muchos de nosotros no nos interesa tanto las últimas declaraciones de los futbolistas. Os escuchamos a vosotros, la última ocurrencia de Guas, la de Fouto y compañía, que sois los mejores en entretener y en hacer reír. Lo firma Fran.
Pues gracias, Fran, por el mensaje. 12 y 36, 11 y 36 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para 2 personas, hotel, 2 pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercura Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 39 minutos, 11 y 39 en Canarias. Enseguida les contamos cosas del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Valencia, Tiene noticia Alcalá, enseguida lo contamos. Pero, Antonito Ruiz, vamos a llamar a Juanfran, que hace mucho que no sabemos nada de Juanfran Torres.
Tenemos muchas ganas, ¿no? Teníamos muchas ganas de hablar con él. Se fue a Brasil cuando dejó el Atlético de Madrid. No hace falta explicar qué ha sido Juanfran para el Atlético de Madrid. Se fue además con otros dos compañeros como Godín y Felipe, que eran la columna vertebral del éxito del Cholo en los últimos 8 años. Y tenemos muchas ganas, porque seguro que fala portugués ya. Juanfran, hermano, fala portugués ainda.
Ah, buenas noches, sí.
Bueno, pero buenas noches, no es portugués.
Cada vez más.
¿Qué tal, Juanfran? ¿Qué hora es allí en Sao Paulo?
A 7:30 son ahora. Son cinco horas menos que vosotros.
5 horas menos que nosotros, 7:30 de la tarde. ¿Y qué haces a esta hora? ¿Que estás de descanso o qué estás haciendo?
No, estoy aquí tranquilo. Ahora estaba con mis hijos, con Oliver y Alexia, que se han duchado y todo. Ya lo estaban cenando ellos y yo esperando a que me llamarais. Estaba ahí atento.
¿Qué tal llevan ellos el cole? Porque, claro, ¿se enteran o no se enteran?
Muy bien, sí. Es un cambio grande para ellos, sobre todo por el idioma. Pero bueno, cada vez mejor. Ellos, yo creo que los niños absorben rápido cualquier cosa. Y bueno, antes de venirnos aquí ya hablamos bastante con ellos para que supieran dónde íbamos y la verdad es que están muy bien, están muy felices, mi mujer también, así que estamos todos muy muy contentos.
¿Es seguro dónde estás?
Sí, muy seguro. Sí. Cuando estábamos ahí en España, la sensación de todo el mundo de venir a Brasil, bueno, primero que no se lo creía nadie por el tema de que nadie podía pensar que después de estar en el Atlético de Madrid pudiese jugar en el Brasileirão. Aquí tampoco se lo creían mucho en Brasil, pero muy bien. Sao Paulo es una ciudad espectacular, muy grande, no sé, son 13 millones de personas, mucho tráfico, pero muy bien. Todos los brasileños nos han recibido increíble, se están portando genial conmigo, con mucho respeto, con mucho cariño. La torcida, que es la afición de aquí, espectacular conmigo. La verdad que me ha sorprendido para bien todo, para la ciudad, la gente. Yo no me esperaba una cosa mala, pero me esperaba algo diferente y al final ha salido todo como queríamos, que estamos muy muy contentos.
Yo es que eso que dices del tráfico fue de las cosas que más me sorprendieron de Brasil. O sea, en Río locura, en Salvador una locura. Sí. Estuvimos un mes en el Mundial y luego al año siguiente, o el año anterior, estuvimos un mes en la Confederaciones. ¿Cuánto tardas tú en llegar de tu casa al entrenamiento?
Sí. Tardo poquito porque he decidido vivir cerca.
Claro.
Podía vivir un poquito más lejos, donde viven muchos compañeros, y quería vivir más cerca, dentro de la ciudad. Y tardo 20, media hora, no tardo mucho. Pero quería vivir cerca del cole de Oliver y de Alexia y vivimos, nada, a una cuadra del cole, así que...
A una cuadra, ya
que muy bien. Hablas
ya
tráfico.
Hablas como ellos ya, a una cuadra.
Aquí hay más
que
en Río, incluso.
Sí,
aquí se fala cuadra.
Cuadra es una manzana, efectivamente. Una cosa, el otro día vi imágenes de un partido donde estabas jugando, tenías a Dani Alves por delante, como es habitual, y en el banderín de córner había como muchísimas avispas o abejas o lo que fuera, y Alves te enseñaba así la calvorota como diciendo, mira a ver si me han picado, porque como que le habían atacado avispas en pleno partido.
Sí, le picaron y fue gracioso porque yo luego no quería sacar el córner.
Es que estaban todas pegadas en el banderín, sí.
Sí, digo, pero que eres un tío que lleva mucha experiencia, hombre, ves a sacar el córner, que no pasa nada. Pero era peligroso, había muchas y bueno, al final un jugador de ellos, creo, quitó el banderín y sí sacaron todo el enjambre que había ahí y nada, estuvo graciosa, la verdad.
¿Notas mucho?
Menos mal que ganamos. Sí. Nos dieron suerte las avispas.
Sí, sí. Bueno, pero yo les tengo pánico. O sea, a mí no me hacen ninguna gracia. Entiendo perfectamente, Alves. Yo no saco un córner ya en todo el partido.
Le picaron.
¿Notas mucho la diferencia de ritmo de un partido de la Liga Española a un partido de la Liga Brasileña?
Sí. Aquí es todo mucho más intensidad a la hora de... mucho más locura. Es todo mucho más rápido. La verdad que allí a la hora de jugar la intensidad es más o menos parecida, pero es todo mucho más calmado. Aquí es todo mucho más ida y vuelta y más, sobre todo que aquí la mayoría de equipos, por no decirte todos, arriba tienen jugadores muy buenos, muy que son muy buenos en uno contra uno, muy rápidos. Hablaba con el entrenador hace poco que todos siempre que me pasan, todos los que juegan por mi lado son los más rápidos del campeonato, los que mejor regate tienen, y todos los partidos es una aventura para estar concentrado, estar fuerte y saber que son todos muy Neymar, por darte un ejemplo, que siempre yo, que siempre los partidos que jugábamos contra Barcelona y jugábamos contra Neymar, era estar, intentar siempre muy cerca de él, que no se girara,
sí,
porque cuando te encaran es difícil de controlar, cuando les dé con espacios, con confianza, y hay muchos jugadores así aquí en Brasil, y no es fácil defender, y lo hablo mucho con Felipe, que de vez en cuando hablo con él, que es todo, puedes controlar más el partido, es diferente a nivel de juego, pero después para defender no es fácil, es una experiencia diferente en mi carrera, a mis 34 años, la verdad. Oye,
pero allí cuando juega la selección, ¿no para la liga? ¿Ha habido liga este fin de semana?
No, el Brasileirão no ha parado. Es que aquí hay muchos partidos durante el año. Aquí normalmente en España creo que estaba jugando con Atlético de Madrid, estábamos jugando 55 y llegando a finales puede llegar incluso a 60 partidos. Y aquí una temporada normal con el Campeonato Paulista, luego el Brasileirão, la Copa, se te pueden juntar llegando a, pasando eliminatorios, llegando a finales, juegas 80 partidos al año.
Joder. Pues no está mal.
El año que en el Atleti llegaban a la final de la Europa League, por ejemplo, eran 65, imagínate,
sí.
85.
Sí, sí, sí.
Oye, y una cosa, ¿son tan fiesteros?
Pero está bien.
¿Son tan fiesteros como dice su fama? Es decir, o sea, ¿estáis todo el día organizando saraos, cenas o lo que sea, o barbacoas o no?
No, hay de todo. Aquí les gusta mucho el churrasco, juntarse para hacer churrasco, que es como si...
Sí, sí.
Bueno, hablo mucho con el Faraón, con Diego y...
La picaña es extraordinaria.
Sí, es diferente al uruguayo o al argentino, el tema de la carne y demás,
sí,
pero les gusta. Pero estamos intentando que, sobre todo, transmitir profesionalismo.
Claro.
Dani y yo hablamos mucho y hay muchos profesionales buenos dentro del equipo, hay mucha gente joven, porque aquí tiran mucho de la gente joven, porque aquí con 16, 17 años te encuentras ya jugadores que ya están jugando y son titulares en sus equipos. Nosotros tenemos a Anthony, que es un jugador muy bueno, que juega arriba y tiene 18 años, o sea, es un niño prácticamente, y ya tiene responsabilidad de jugar en un equipo uh-huh. tan importante como Sao Paulo y que hay que ganar, porque aquí es un club ganador, que es un monstruo que está dormido, que lleva muchos años, 7, 8 años sin ganar un título, y a nivel sudamericano es de los mejores, por no decir el mejor, a nivel histórico y en cuanto a títulos. Y bueno, hemos venido aquí para ayudar y para conseguir títulos, que es lo que quiere la gente, y espero que con trabajo y con nuestra experiencia podamos ayudar para volver a ser campeones.
¿Ves la tele española o escuchas la radio o no? ¿Estás desconectado de
No veo nada de la tele española.
¿Nada?
No veo nada porque intento absorber lo máximo posible. Si puedo escuchar la radio en portugués, en portugués.
¿Ah,
si
sí?
Puedo ver la tele con los nenes en portugués. Aquí todo, si podemos... Bueno, sí, porque día. Pienso que es bueno.
Cuanto o sea, está, es como se, si estuvieras... Como cuando, cuando mandas al hijo a estudiar un año a Estados Unidos, que le prohíben cualquier contacto con castellano durante toda la semana y tal, ¿no?
Nada, aquí estamos el castellano cero. Intento hablar con Oliver, con Alexia, intento hablar en portugués para que ellos lo absorban lo antes posible. Y yo pienso que la adaptación, cuanto antes sepas el idioma y sepas cómo se mueve, y cómo se manifiesta la gente, yo pienso que es mejor para adaptarte.
Bueno, el otro día, Juanfran, nos estuviste oyendo en Moscú, ¿no? El Lokomotiv Atlético de Madrid, tenías esa audaz ya
sí.
del Atleti, ¿no? Y querías seguirlo como fuera.
Sí, sí.
¿Eh? Y ya te digo.
Saudade, ¿eh? Como claro, sabes, saudade. También, ¿eh?
Sí, saudade, no,
es gustoso.
Sí, saudade. Oye, es echar de menos. Sí, le echo de menos, mucho, todo. Pero ellos lo saben. Hablo mucho con Coque. Con gente del vestuario, la verdad que ahora en diciembre le voy, quiero ir al partido, tengo que hablar con el club, quiero ir al partido que juegan contra Osasuna, que creo que es después de jugar el partido de Champions contra el Lokomotiv en casa,
uh-huh.
y quiero ir y estaré con ellos y estaré unos días en Madrid porque es mi casa y yo lo sigo y estoy haciendo fuerza desde aquí y siguiendo todos los partidos, por supuesto.
El otro día te enfrentaste a Philly en el Flamengo, empatasteis a uno.
Philly Felipe. Felipe, vamos a dar los nombres.
Bueno, sí.
No, es que...
Como que la gente, no, la verdad es que...
Philly puede pesar la gente.
Es un nombre ruso, la verdad, no se entiende. Digo que hablaste con él, ¿qué tal le va? Él el portugués lo cogió mejor que tú, ¿no?
Sí, lo cogió un poco mejor. Pero muy bien. Jugó un rato, no jugó todo el partido porque le estaban reservando un poquito para la Libertadores, que luego empataron con Gremio y a la semana que viene vuelven a jugar en la semifinal de Libertadores. Y extraño enfrentarme a Felipe, la verdad, que tantos años con la misma camiseta y él me veía, nos veíamos y cómo puede ser esta camiseta, son diferentes las camisetas, pero muy bien, una experiencia... La verdad es que estoy muy feliz por la experiencia que estoy viviendo y ya te digo, es algo que no me pensaba en mi vida, que pudiese llegar aquí a Brasil, a Sao Paulo, jugar en Brasileirão, jugar en un equipo tan grande como Sao Paulo. La verdad es que estoy intentando tomarme todo como una gran experiencia y absorber todo lo máximo posible para el día de mañana y que mis hijos también estén felices, estén con una bonita experiencia y la verdad que muy bien, muy contento.
¿Quién tiene más futuro, Griezmann en el Barça o Joao Félix en el Atleti?
Bueno, Antoine, yo recuerdo un inicio de Antoine difícil con nosotros también, de 2-3 meses complicado. Sí.
No jugaba, no era titular.
Sí. El Barça es otro mundo, el Atlético de Madrid, otra forma de otro equipo, otra ciudad, otra forma de jugar, otra filosofía. Antoine, después de 5 años con el míster, que tiene una forma de jugar muy concreta, ahora jugar alrededor de... Nosotros jugamos un poco para Antoine y él junto con otros tienen que jugar para Leo, para Messi. Y bueno, es algo, una adaptación que es diferente para él, pero... Yo pienso que Antoine va a triunfar en Barcelona. Espero que salgamos nosotros campeones y que Antoine no pueda salir campeón, pero no sé, me parece un grandísimo jugador, muy inteligente y piense que más tarde o más temprano se va a adaptar. Y a Joao Félix personalmente no lo conozco, me hablan muy bien de él, que es muy buen chaval, que es un buen profesional, que está con los ojos abiertos, que quiere aprender y luego tiene unas cualidades increíbles, o sea, porque todos lo vemos. Pero claro, el Cholo no regala nada. Y para rendir en Atlético de Madrid y ser un jugador importante en Atlético de Madrid hay que dar, a lo mejor, un poco más. Sí. Y espero que lo dé, porque tiene cualidades y porque todos los atléticos lo que tenemos que hacer es, con un jugador así, que ha decidido venir a Atlético de Madrid a ser importante en Atlético de Madrid, a formarse así, tenemos que apoyarle y estoy convencido que el míster va a sacar lo mejor de él, porque el míster saca lo mejor de lo bueno de todos. Si tú lo quieres sacar de verdad y tienes corazón y tienes ilusión para sacarlo y ser importante y de verdad sentir que quieres ser un jugador importante en Atlético de Madrid, el míster te ayuda a sacarlo. Entonces estoy convencido de lo bien que me hablan personalmente de él, estoy convencido de que lo va a sacar.
Juanfran, que muchísimas gracias, molto obrigado. Se te está poniendo, te juro que se te está poniendo un poco de acento brasileño. Tienes un poco, sí. Vamos a ver. Acabas las frases un poco así como cantando un poco tipo, sí, vamos a ver. Que me alegro mucho.
Nada, bien,
cuando
bien,
vengas en diciembre, en diciembre te llevaré.
Sí. Hablamos.
Y
en diciembre estamos juntos.
Eso
diciembre
es.
Estamos juntos.
Pues nada, nos vemos aquí en diciembre.
Estamos juntos. Aquí Falan, estamos juntos.
Muy obrigado.
Se te quiere.
¿Cómo se dice lunes? ¿Primera feira o cómo es?
No, primera feira no, segunda feira.
Segunda feira.
Segunda feira.
Tercera feira, cuarta feira. Aquí no, de lunes a viernes no existe.
Eso es. Vale. No, yo me hacía un lío. Yo cuando estaba, ya te digo, me hacía un lío con los días de la semana tremendo. Gracias, Juanfran. Un abrazo.
No, un placer a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Espera un momento, que ahora me cuentas lo de Savic. ¿Seguís todos, verdad? ¿Estáis todos los miembros del partidazo?
Claro que sí.
¿Cómo? ¿Qué?
Está quedando un programa muy madridista, ya te lo digo ahora.
Pues mira, Melchor Ruiz, Melchor.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Joder, parece Lendoiro también tú, hablando ahora. Que...
No, es que a mí más que brasileño, Juanfran me tenía acento asturiano, ¿no?
Sí, un poco.
Sí, un poco.
Casi
sí.
Más asturiano que brasileño, ¿no?
Bueno, es un crack, ¿eh? Este Juanfran.
Ya me hacéis dudar a mí, es, no sé, yo he estado en Gijón este fin de semana y claro, me ha parecido más brasileño que asturiano, pero vamos, que... En fin, Bale y Modric no es grave lo que tienen y Kroos llega al Clásico, ¿esa es la principal noticia?
Sí, bueno, hoy lo que hay que decir es que hay buenas noticias en la enfermería del Real Madrid. Al igual que la semana pasada te decía que Marcelo había trabajado con normalidad con el grupo y lo han hecho James y Mendy, por lo tanto ambos están a disposición ya de Zinedine Zidane. Y la buena noticia también, por supuesto, es la de Toni Kroos, que ya ha empezado a hacer ejercicios con balón, eso sí, de forma individual, y sigue esa recuperación con ese objetivo que se había marcado estar en el Camp Nou, y yo creo que si sigue en esa progresión y no tiene ningún frenazo, ningún contratiempo esta semana, pues podría llegar al Barça y que estarían los planos y los plazos ahí, ¿no? Y en el Real Madrid, respecto a lo que me preguntas de Gareth Bale y de Luka Modric, bueno, pues están más tranquilos después de la preocupación de esa recta final del partido de ayer, y tras confirmarle los médicos, tanto de Gales como de Croacia, que no era nada grave, que simplemente era un golpe en el caso de Luka, y esos calambres que sufrió Gareth Bale por el esfuerzo, pues simplemente esperan mañana confirmar con las pruebas médicas y las revisiones que le van a hacer en Madrid, pues que simplemente es eso. A pesar de que no sea nada grave, Juanma, yo creo que Zinedine Zidane, que hoy no ha estado en entrenamiento porque ha estado en Dubái en una conferencia sobre inteligencia artificial, va a tener que tomar decisiones porque, joder, fíjate que...
Una conferencia sobre inteligencia artificial.
Sí, bueno, él en concreto tenía que hablar sobre la toma de decisiones. Por eso te decía que va a tener que tomarlas porque tiene tres partidos importantísimos en los próximos 12 días. Mallorca dentro de 5, Galatasaray... jugándose y tratando de salir de ese último puesto en la Champions, y el Barça, y evidentemente, aunque no sea nada grave, pues no sé, la situación es un poquito complicada. En el caso de Gareth Bale, pues puede ser un aviso de que esos problemas musculares, que esta temporada no han aparecido, pero esos calambres que le dieron en la recta final del partido, pues pueden ser un aviso de que a lo mejor tiene que parar un poco. Y en el caso de Luka Modric, bueno, se complicaría el tema en el centro del campo porque Casemiro ha jugado los dos partidos, es el que más kilómetros se va a meter entre pecho y espalda, está percibido, Kroos está lesionado y es baja segura para el Mallorca y casi también con seguridad para el partido de Turquía ante el Galatasaray, Modric tocado y Valverde, que es el hombre que estaba haciendo las funciones y que estaba teniendo buenas actuaciones, pues juega el miércoles, es decir, que no va a llegar a Madrid a trabajar, aunque sea de forma suave, hasta el viernes,
vale.
Es decir, tan solo un día antes, con lo cual toma decisiones de Zinedine Zidane.
Muy bien, gracias Melchor, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Alcalá, estás aquí.
Aquí estoy.
Estás aquí,
escuchando atentamente.
Escuchando atentamente y participando en el partidazo. Y Hugo Ballester en Valencia. Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Habéis contado en COPE Valencia que Mateo Alemany ya está hablando con el Valencia para desvincularse de la entidad. Que esto es cuestión de, no sé si días, pero semanas, ¿no?
Sí, así es. Y posiblemente hablamos de la peor decisión, sin duda, que ha tomado Peter Lim en los últimos 5 años en el Valencia. Alemany ha sido, con diferencia, el mejor ejecutivo que ha tenido el club en la última década y uno de los mejores posiblemente de su historia. Lo hemos contado, como decías, esta mañana. Esta vez sí todo está encaminado para que en los próximos días ambas partes separen sus caminos. Alemany regresa mañana a Valencia. Ha estado pasando estos días en Palma de Mallorca y su abogado ya está en contacto con el abogado del club para pactar una salida amistosa. Esto ha sido un contigo ni sin ti. Porque, como contábamos hace un mes, con la salida de Marcelino, es el propio Mateo Alemany el que se dirige a Neil Murthy para que le diga a Peter Lim que si ya no cuentan con él, que lo mejor es pactar una salida. Primero le dicen que sí, que antes del parón. Cuando llega el parón le dicen que no, que se tiene que quedar. Y cuando ha vuelto a sus funciones, hablar en Movistar Plus, acercarse a los entrenamientos, volver a sus quehaceres diarios, han decidido que no, que tampoco quieren que trabaje con ellos. Así que, como digo, Mateo Alemany, en los próximos días, lo que dure la negociación, se desvinculará del Valencia, mal que pese a los valencianistas, porque digo, es posiblemente uno de los mejores ejecutivos que ha tenido el Valencia.
Claro, es que la historia está en que mucha gente pensaba que Mateo Alemany se salía del Valencia para ocupar el puesto que va a dejar vacante en la Liga Javier Gómez.
No.
Digo que mucha gente pensaba eso, sí. Y que Alcalá ahora les va a decir la noticia que vamos a contar.
Claro, ¿no? claro, ya.
Que no, que el próximo destino de Mateo Alemany no va a ser el cargo de número 2 de Tebas y director general de la Liga, que en efecto había run, había sonado, pero terminantemente no. O sea, esto es oficial, luego ya saldrá el comunicado confirmándolo. Vamos, Mateo Alemany no va a ser número 2 de Tebas en la Liga. Él quiere seguir, por cierto, he hablado con él durante esta tarde un rato, quiere seguir en... me ha dicho textualmente que me he autodescartado. O sea, si en algún momento Tebas pensó en mí o tuvo la sensación porque se lleva muy bien y cumple el perfil, etcétera, etcétera, que él se ha descartado porque él quiere seguir en la gestión diaria de un club y no de la patronal. Estaría muy bien pagado, estaría seguramente más cómodo, viviría en Madrid, ganaría más, pero él quiere estar en la gestión de un club. Y altas y bajas, jugadores, contratar entrenadores, la gestión de un club. Y seguramente se va a tomar un tiempo de aquí a Navidad de descanso y de desconexión, pero su idea es seguir en un club. Y adelanto que muy posiblemente para comienzos del año 2020 sea en el extranjero y muy posiblemente en la Premier League. Y como no irá a la Liga, es posible, Juanma, que esa baja de Javier Gómez como director general corporativo quede vacante. Javier Tebas está pensando en dejar esa plaza vacante. El puesto es un puestazo, es director general corporativo, es el jefazo del control económico que también se ha llevado desde la Liga en los últimos meses, en los últimos años. Es un cargazo y está muy bien pagado, 600.000 euros anuales. Pero lo ha hecho también Javier Gómez y es tan insustituible y no se encuentra quién pueda ser el sustituto. Y más aún, si Mateo Alemany se va a otro país o a otro club, pues es muy posible que el cargo quede vacante. O eso está pensando ahora Javier Tebas, que medio en broma, medio en serio, me decía esta tarde por WhatsApp que si estoy interesado mande el currículum, que están aceptando ahora currículums en...
¿Ah, sí? ¿Te he dicho eso, Tebas?
Sí.
Ah, dicho, lo voy a mandar, sí, yo también.
Me ha dicho, manda el CV si quieres, con el emoticono de un guiño, del guiño de ojo de WhatsApp.
No, yo le voy a mandar uno que sea, por ejemplo, le voy a mandar el vídeo de la entrevista que tuve aquí con él del partidazo.
No, a ti no te va a contratar, ya te lo digo yo, pero
a mí pero pues, yo, me encantaría que me hiciera la entrevista de trabajo, o sea, ir allí, que me entrevistara Tebas.
Yo lo voy a mandar, ¿eh?
Sí.
Sí.
Oye, ¿proba?
Es un puestazo, tío.
Sí.
Claro.
Sí. No, no,
un puestazo, lo van a dejar vacante, no será un puestazo.
No, bueno, pero y si Palomar, y si cumplo el perfil. O sea, lo van a...
La verdad es que tú eres una persona para el control económico fantástico. O sea, yo pienso en ti cuando me dicen el próximo del control económico de la Liga, pienso en Juan Antonio Alcalá. O eso o community manager, fíjate. Te veo más llevando el Twitter de
la Liga. No, pero el CV es ya, para director general corporativo.
Ya, así pero bueno, que, cuando
falte... Pero bueno, que lo más fácil es que quede vacante y, bueno, pues nada. Pues esa es la noticia. La noticia es que Mateo Alemany no será director general corporativo de la Liga.
Gracias.
Informa el partidazo.
Gracias, Alcalá. Noticia que da el partidazo. Ahí queda. Fouto, lo de ayer del VAR del presidente de la Extremadura y eso, ¿ha tenido algún avance hoy?
Bueno, lo que tú has dicho, que el presidente Manuel Franganillo, que estaba un poco caliente durante el partido, ha pedido disculpas hoy en redes sociales, no quiere dar más vueltas a la perdiz. Esto es
marear la perdiz.
Marear la perdiz, esto es un término muy extremeño, ya te lo adelanto, Juanma, así que equivale a no remover la mierda, más o menos para que todo el mundo lo entienda.
Joder, pero hombre, ¿no suena así mejor que, marear la perdiz?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, a esta hora ya se puede decir. Así que bueno, no ha tenido más recorrido, simplemente habrá que esperar la sanción por parte del comité de competición porque venía todo reflejado en el acta.
Recordemos que le llamó al técnico...
Caramojón.
A Jesús Rodríguez, que era el técnico del VAR. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo reacciona uno cuando le llaman Caramojón?
Pues la verdad es que no me lo esperaba, ¿no?
No me extraña.
Bueno, fue un momento, ya te digo, yo me encontraba recogiendo una serie de materiales, de herramientas, ¿no?, que tienen los árbitros para comunicarse entre ellos, ¿no? Y pasó esto que es lo que pasó. No, me vino totalmente de imprevisto, vaya.
Ya. ¿Qué pasa? ¿Le viste muy excitado? ¿Estaba raro el presidente? ¿Cómo estaba?
Sí, bueno, yo sé que la afición de los dos equipos, bueno, la poquita que había del Ponferradina y del Extremadura, pues estaban un poco como un poco enfadaete, ¿no? Pero no pensé que esto iba a trascender más en lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, que como decía, que no queríamos marear más la perdí. Es más, cuando ocurrió eso, creo que fue el jardinero, todavía tengo que confirmarlo, creo que fue el jardinero del campo de la Extremadura el que después de todo lo que ocurrió me dijo, oye, que el hombre ese era el presidente de la Extremadura. Y ya ahí fue cuando yo me quedé, ¿cómo? O sea, yo, mientras estaba ocurriendo esos hechos, yo no sabía quién era él, yo pensaba que era una persona que estaba ahí, sabía que el hombre estaba enchaquetada, estaba bien vestida, claro. Por supuesto, pero no sabía quién era. Entonces, eso que cuando ocurrió, pues acudí a los cuerpos de seguridad, acudí a la policía, y ya fueron ellos los que me dieron, y también los árbitros, en fin, el cuerpo, los colegiados y tal, pues estuvieron ahí también de por medio, ¿no? Y vieron todo.
¿Te ha pedido disculpas hoy? ¿Las aceptas?
Oh, sí, claro, por supuesto. He estado trabajando todo el día, es que no he tenido ni tiempo. Ya ahora por la noche me he encontrado con todos los medios, porque esto se ha hecho un eco grandísimo y se está mareando mucho a Alberdi, como decía antes el compañero. Sí. y ya después él me ha llamado personalmente y me ha pedido disculpas, y yo se las he dado claramente.
Es que ayer lo contó Alcalá en el tertulión, y claro, a partir de contarlo Alcalá en el tertulión ha cogido toda una bola.
Correcto. Entonces él me llamó personalmente y me ha dicho que en fin, pues es lo que pasó, que lo siente mucho. Yo le he aceptado la disculpa totalmente y que no, pues, cuando nos volvamos a ver, que hablemos del tema y que ya, pues bueno, que no marea más la perdiz, por así decirlo.
Sí, que sí. Lo de la perdiz hoy me ha quedado claro. O sea, aquí lo importante es la perdiz. Luego ya llamar a uno cara mojón y campo, montarle el pollo, eso da igual. Sí, sí.
Ya. Que el campo de Extremadura, que es mi casa, y sí. Así ha quedado todo. Pero ya después, ya es cuando yo estaba indagando en las redes sociales y ya me he empezado a enterar de todo.
Claro.
El tema de la policía, el auto de la policía, de la Federación Española, ¿no? Que ha hecho también su que va a investigar sobre el tema. Uh-huh. En fin, cuando, ya te digo, yo lo que ocurrió fue que nos apartaron a la policía, y a raíz de ahí, pues yo cogí, seguí mi trabajo y me fui camino de Cádiz, vaya. Me fui a mi casa directamente, vamos. No,
pues, Jesús, que no te vuelva a ocurrir, que te respeten allá donde vayas, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Eso es lo que pedimos, muchas gracias, un saludo.
Gracias, hasta luego. Por cierto, Zapater, del Real
Zaragoza. Zaragoza, oyente del
amigo partidazo. Tuyo, oyente del partidazo, 0,0 que diga el otro. Mira, escucha.
Yo soy muy purista y sé que estamos en el siglo XXI, que todo mejora y que hay que abrirse, pero yo creo que la esencia del fútbol se pierde. Creo que a todos no nos gustaría el fútbol si se hubiese creado con VAR. Yo estoy viendo el fútbol ahora desde fuera y yo creo que a alguno le va a dar algún ataque al corazón. El problema es que ahora también incluso se pueden equivocar 5 que están viéndolo en una tele donde una cámara a veces que magnifica. No creo que el fútbol hubiese sido el deporte rey si hubiese nacido con VAR.
Ahí lo tienes, foto.
Pues muy bien.
Tu amigo Zapatero. Me
parece fantástico.
Ten amigos para esto, ¿eh?
No.
Oye, el tenis y el baloncesto y estos deportes han sobrevivido todos a la lista replay y a estas cosas, ¿eh? Es que parece que con esto va a desaparecer el
fútbol. A mí lo no sé, que me vale es que el día
apocalípticos son un poco flipantes.
A mí lo que me vale es que un entrenador o un jugador, el día que le beneficie el VAR, al minuto del partido diga: el VAR es un mojón.
Y antes de que
eso
os vayáis,
sí, Mendilibar lo ha dicho.
Antes de que os vayáis, bueno, quiero que escuchéis la voz del fiscal en el juicio por el Levante Zaragoza.
Sí. El fiscal es Pablo Ponce, la acusación... más de 3 horas de intervención, y además de todo lo que ha contado, que eso ya más o menos se sabía, Juanma, que 1,7 millones de euros costó supuestamente mañana este partido, que el partido fue una estafa, cómo se hizo, lo que costó, los ingresos... Además de eso, fíjate, porque ya habla hasta de cómo transcurrió el partido, o sea, de cómo... fue el primer gol, que según él, la barrera del Levante hizo la estatua, del segundo gol del Levante, escucha.
Le ayuda muy mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta. Y Munua se coloca tan lejos del palo donde va a tirar Gavi, que si se pone más lejos sale del estadio del Levante. Con su colocación tampoco hace ningún intento para parar, sino que hace, pues eso, la estatua, y le mete el gol. Es un partido completamente simulado y amañado. Es una estafa. Es simplemente una puesta en escena de jugadores profesionales de un equipo que evidentemente no quiere ganar ese partido, y eso es lo que aceptan.
Uy, el fiscal...
Hay que traducirlo, ¿eh?
No, el fiscal habla claro, ¿eh? Madre mía.
Para eso es fiscal.
Sí, sí. Claro. Pero sí, utilizará como términos muy deportivos. O sea, que está puesto, ¿eh? No es un fiscal que le haya caído.
Sí,
todo.
Está examinado el partido, sí. Los goles, todos los movimientos, todo lo que hubo.
Tal cual. Gracias, Fouto. Gracias, Alcalá. Gracias a todos. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE.
Dice Rafa: qué poco original es Juanfran. Ha copiado el método Bale para aprender un nuevo idioma. Juanfran, no sé si aprenderá portugués, pero parece de La Coruña. Javi, seas del equipo que seas, es siempre un placer escuchar a Juanfran. Parece un gran tipo. Santi: Juanfran es uno de los tíos más queridos por la afición del Atleti de la historia, y todo ello pese a lo que pasó en Milán. Gracias por todo, crack. José Luis dice: si el Barcelona como entidad se permite hacer política desde su club, los cartageneros se pueden permitir darles su respuesta sobre ese tema. Al menos yo así lo haría. Y por último, dice un oyente, os escucho todas las noches y amenizáis mi jornada laboral. Por cierto, hoy es mi cumpleaños y me haría mucha ilusión que me felicitara Juanma. Un saludo desde el coche patrulla de Carlos.
Carlos, coche patrulla.
Sí, señor.
Hombre, yo soy hijo del cuerpo.
Por eso.
Claro, claro. Bueno, no sé si es policía local, nacional o guardia civil.
No lo especifica.
Bueno, pues yo soy de la nacional. O sea, hijo de la nacional, no es que tenga... Sí, sí.
Pues
ya está, es el último mensaje. ¿No hay más mensajes, Juanma?
No, no hay más mensajes.
Gracias, Uzquiano, Mónica, Siro, Palomar. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Abrazo.
Os recomiendo que sigáis escuchando, porque ahora viene lo del kilómetro 42 con Joseba y con Chema y lo de Kipchoge, del otro día, de que fue un espectáculo mundial. Antes, el mensaje de Gema Santos. Gema.
Sí, Juanma. Estamos comprobando cada semana que el VAR puede cambiarlo todo. ¿Berti o falso? ¿Cómo tener contratado un buen seguro como el nuestro de Berti? Entra ya en Berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis y 3 meses gratis para todo el mundo. Además, en Berti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en Berti.es.
Llega el kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.